Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, para ser más exactos a este tema a fondo de las noticias como son, que como todos conocen, bueno, pues es la segunda media hora de este programa que la transmitimos por Radio Martí en la onda corta y en la onda media. Un espacio donde tomamos un tema y lo analizamos a profundidad, de ahí tema a fondo. Y lo presentamos como de costumbre, José Luis Ramos y un servidor, Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
Bueno, después de un día pensándolo o esperando decisiones de los dirigentes de la más alta cúpula del gobierno, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel se refirió finalmente a la decisión de Estados Unidos de autorizar a los emprendedores cubanos a abrir cuentas en bancos estadounidenses y otras facilidades en manejo y venta de servicios de Internet. Según publicó el jefe del Estado cubano en su cuenta de X, es un diseño subversivo delineado en estrategias conocidas que contempla la manipulación y el empleo de ese sector como potencial agente de cambio en el país. Estas nuevas regulaciones también han producido opiniones encontradas entre cubanos dentro y fuera de la isla.
Hemos hecho ya varios programas con periodistas dentro de Cuba, con opiniones y análisis con periodistas dentro de la isla en el segmento Tertulia. Hemos tenido personas, por supuesto, que apoyan y que nos han explicado en qué consiste estas nuevas regulaciones y que de hecho apoyan que se estén dando en este momento para, según se ha dicho, desarrollar la empresa privada cubana, yo diría incipiente, hay algunos que creen que no es tan incipiente todavía, y también hay otros que no están de acuerdo con estas regulaciones porque quizás puedan producir un oxígeno, así hay titulares que he estado leyendo, esto es un oxígeno para el gobierno cubano. Vamos a analizarlo desde otro punto de vista o vamos a analizarlo con otra persona, desde otro punto de vista, otra persona que nos va a dar su punto de vista, y me refiero a Sebastián Arcos Casabón. Él es director asociado del Instituto Cubano de Investigaciones de la Universidad Internacional de la Florida y alguien que ha participado en varias ocasiones con nosotros en este programa Las Noticias como son. Sebastián, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias, como siempre, por la invitación.
Toma. ¿Tu opinión al conocer esto, cuál ha sido, Sebastián?
No fue una sorpresa. Yo creo que la administración Biden se ha movido muy lentamente, muy cautelosamente, pero definitivamente en dirección a ir relajando ciertas piezas de las sanciones con Cuba, empezando en el año 22, con la autorización de la remesa, la autorización de los vuelos, la autorización de los turistas norteamericanos, y pasando por otras medidas, de nuevo, muy lentas, muy, como digamos, discretas. La más reciente, antes que esta, fue sacar a Cuba de la lista de países que no colaboran completamente con Estados Unidos. Eso a mí me parece una cosa de locos, pero en fin, son pasos pequeños, son pasos que no se deben dramatizar. O sea, esto que acaba de ocurrir ahora no es un cambio fundamental en las reglas de las sanciones con Cuba, es un cambio en una dirección y muestra un patrón de hacer concesiones a el régimen de Cuba con la esperanza primaria de arrestar la caída libre económica que hay en Cuba, mejorar un poco el nivel de vida y a la misma vez restringir el flujo de migrantes cubanos que están viniendo a Estados Unidos. Hay otras razones que podemos discutir después, pero esa es la razón que yo creo es la razón fundamental. Hay otras, por ejemplo, como la idea de apoyar a un sector privado en Cuba que se podría convertir en un agente de cambio en el futuro. Esas son las otras ideas que podemos discutir más tarde, si es posible. Uh-huh. Pero en realidad la argumentación a favor de esto me parece bastante flojita.
O sea, ¿tú crees que esto es un problema más de política nacional, de política de estabilidad interna, para evitar que, bueno, lo que hemos estado viendo, las crisis en la frontera, que la crisis sea, sobre todo, ha sido por la cantidad de cubanos, haitianos y venezolanos, en su mayoría? Pero vamos a hablarlo solamente, vamos a aislar y dejar solamente a los cubanos. ¿Por la crisis de los cubanos, para evitar esa crisis?
Sí, esa es una pieza importante de esta movida y de las movidas anteriores que mencioné, la de la reanudación de las remesas y de los vuelos a Cuba y de los viajes de los turistas norteamericanos. La razón principal, y no se ha escondido, se ha anunciado, y yo creo que es la principal, es tratar de controlar ese flujo que sigue siendo incontrolable de cubanos escapando de la isla, el 80% de los cuales terminan en Estados Unidos. Se ha dicho varias veces que más de 500,000 ha entrado en los últimos 3 años, y yo estoy casi seguro que son más de 600,000, probablemente más de 700,000 en los últimos 3 años. Es un volumen enorme de personas. Y el rey y la administración Biden no sabe cómo controlar ese flujo, porque se niega a cerrar la frontera sur, que es la razón fundamental por la cual todo el mundo está entrando.
¿Se puede cerrar? Esto es un tema aparte, ¿no es?
Sí, sí, se puede, por supuesto que se puede cerrar, lo hizo Trump.
Sí, pero Trump lo hace por la pandemia, le toca la pandemia y la cierra por el título 42, pero ¿se puede cerrar una frontera tan, pero tan activa como esa frontera?
Sí, se puede cerrar a la entrada ilegal, constante y regular de personas de todas partes del mundo que están entrando por decenas de miles todos los meses. Eso sí se puede hacer, y es una necesidad de hacerlo, porque no puede existir ningún país, de hecho no existe ningún país, ninguna nación, según el concepto original de Estado-Nación del siglo XVII, es control de sus propias fronteras nacionales. Y Estados Unidos está voluntariamente renunciando al control de sus propias fronteras, y lo ha hecho desde que el señor Biden llegó al poder. Antes había un control de la frontera, entraban personas, pero era un grupo reducido de personas. Había manera de controlarlo, había manera de devolverlo a sus países de origen. Ahora, desde el año 21, la frontera está abierta para todo el que llegue, entra y salga. Esa es la razón principal. Las otras son secundarias. Entonces él está tratando, el señor Biden, de poner un parche específicamente a la migración cubana, venezolana y haitiana, que son países que tienen sus propias crisis internas, que están empujando a la gente hacia afuera, además del atractivo que tiene Estados Unidos. Y la manera de hacerlo específicamente en el caso de Cuba, o una de las maneras de hacerlo, es primero el plan de parol que se anunció el año pasado.
El CBP One.
Exacto. Y este afán de tratar de mejorar, de crear un crecimiento económico en Cuba, un país de una economía socialista centralizada en manos de la empresa estatal, que es fundamentalmente imposible de lograr, aun cuando ese sector privado que ellos están tratando de ayudar fuera legítimo y mucho más grande de lo que es hoy en día. Es imposible que con esa limitada ayuda a un sector muy pequeño de la economía se pueda recuperar la economía cubana. La economía cubana necesita reformas estructurales fundamentales para empezar a crecer, y eso no es lo que estamos viendo.
Claro, mi pregunta es: ¿de qué forma se puede controlar la salida de los que deseen abandonar el país, que no es nada nuevo, permitiéndole a empresarios cubanos abrir cuentas bancarias en Estados Unidos? Sebastián, esto está dirigido a un sector muy, muy reducido, a los mitimeros cubanos. Es decir, que yo creo que no tiene ningún tipo de relación, ¿no?
Bueno, la relación la hace la administración cuando vincula directamente una cosa con la otra.
Pero la administración no ha dicho que esta medida se implemente para detener flujo de inmigrantes.
Sí lo ha dicho.
¿Dónde? Porque en la declaración del departamento de OFAC no aparece.
En la de OFAC no, porque la de OFAC es la explicación técnica de qué es lo que se está haciendo. pero en los personeros, los voceros de la administración.
Ah, eso es otra cosa.
Que han explicado el por qué se toman estas medidas, el argumento es: queremos ayudar al pueblo de Cuba que está pasando una situación muy difícil, creemos que la mejor manera de hacer esto es ayudar a ese incipiente sector privado, que es una esperanza para el mejoramiento de la economía, y con el mejoramiento de la economía una reducción del empuje migratorio dentro de Cuba. Eso es, lo estoy citando prácticamente textual, prácticamente textual. O sea, esa es la razón fundamental. El régimen, la administración de Biden nos está diciendo que está tratando de socavar a la revolución cubana ayudando al sector privado que puede convertirse en un agente de cambio, pero esto ya lo había dicho la administración Obama, específicamente como una política de la administración, mantuvo Trump y ahora se mantiene con Biden. O sea, ese razonamiento se mantiene y eso explica la reacción del gobierno cubano, que dice, bueno, esto tiene una intención subversiva. Por un lado, están de nuevo acusando a Estados Unidos de tratar de subvertir la revolución de cualquier manera posible, incluyendo ayudando a las MIPIMES. A la misma vez, curiosamente, que dicen, no vamos a obstaculizar la implementación de estas medidas. Sí. Y yo me pregunto, ¿por qué?
Claro,
si
llama
son
la atención, ¿por qué no lo pararon?
¿Por qué no la van a obstaculizar?
Sí, claro, ¿por qué no paran de inmediato? No, fíjate, o responden diciendo no.
Pero el timing es interesante. Rápido, bastante rápido, salió la Cancillería cubana, tablada, salió explicando eso mismo que acaba de decir Sebastián. No, no vamos a obstaculizar. Y sale un día después, se demoró pensándolo o esperando órdenes, no sé, no sé cuál de las dos, esperando órdenes quizás Díaz-Canel, y dice, esto es subversivo, pero no dice que la va a parar. Es subversivo, pero no dice que lo va a parar.
Claro, hay que reconocer, hay una crisis económica y la MIPIME le está lavando la cara al gobierno.
Ahí, en algunas cosas sí, en algunas cosas quizás.
Cuidado. Por eso permite que las exportaciones tengan lugar.
José Luis, no, yo creo que eso está exagerado. La función fundamental de la mayoría de estas MIPIMES no es exportar, es importar.
Revender.
Y entonces están resolviendo el problema al gobierno.
Están importando alimentos. No le están resolviendo ningún problema al gobierno, porque los precios a los que venden estas MIPIMES son tan altos que el cubano promedio no los puede pagar.
Bueno, pero yo creo que el gobierno hace rato que viene cerrando, Sebastián, la libreta de abastecimiento,
Porque no tienen nada, porque no tienen
claro,
nada
lanza,
que ofrecer.
Y lanza a la gente a las MIPIMES.
Lo más importante a notar aquí es lo siguiente. El problema fundamental económico de Cuba, además de producción y exportación, es producción de alimentos. La gente no tiene que comer. Entonces, la reforma estructural fundamental de los chinos y los vietnamitas empezó por la agricultura, porque la gente tiene primero que comer antes de fabricar, qué sé yo, chorizos para exportar o carbón de marabú. Hay que comer primero. Sí, por Cuba, eso explica claro. El éxito de estas dos reformas, Vietnam-China.
Claro, y en Cuba el guajiro
no
va
ha implementado
el campo.
Una reforma agrícola ni siquiera aproximada a la que hicieron China y Vietnam. Y por eso es que siguen teniendo un problema de alimentación y por eso es que la mayoría de estas MIPIMES se dedican a importar pollo para que la gente pueda comer.
No, pollo, huevo. Hablando del gobierno, por Dios, si le ha dado fuerza nuevamente a Acopio, que es el monstruo.
Y el campesino, en su mayoría, ha abandonado la tierra, ha dejado el campo y ha venido a la ciudad.
El monstruo del campesino cubano se llama Acopio, ese es el monstruo, que le planifica todo, no le paga, lo regula, no, por Dios, y por eso, si existe
exacto.
Acopio...
Entonces, esto demuestra lo que yo decía al principio, el país necesita urgentemente una reforma profunda y estructural económica y esa reforma no está sucediendo. Lo que han hecho es autorizar a un sector muy limitado, muy regulado, de pequeños, fundamentalmente pequeños negocios, algunas cooperativas que son esencialmente una conversión de cooperativas estatales a cooperativas semiprivadas, que son gran parte de esa sospecha de que el régimen está esencialmente poniendo sus testaferros, está privatizando el país a mano de sus testaferros, que esto no es nada nuevo, claro. Esto ya lo hicieron los rusos en el año 91.
No, y lo hacen esto ahora no todavía, nuevo.
Por supuesto que lo están haciendo. Yo siempre le hago la pregunta a los representantes de la administración que dicen que están, y estoy usando el lenguaje que viene en OFAC, que son describiendo a las MIPYMES como empresarios independientes del sector privado. Y yo les pregunto, ¿son los oligarcas rusos empresarios independientes del sector privado?
A buena pregunta.
Bueno, eso es lo que ellos pretenden que sea un factor de cambio en Cuba. Ahora, o un factor de recuperación económica en Cuba. Es simple, es tan absurdo que es esquizofrénico.
Vamos a aterrizar un poco en esto, te propongo. Para ese sector privado, y yo te soy sincero, quizás los más grandes sí, todos derivan de la confianza del gobierno o de la familia del gobierno. Hay otros que de verdad son personas que tienen sus negocios, que están tratando de echarlos para adelante, y no todos los mipimeros en Cuba son sobrinos de un general ni de un tipo de comité central. No todos. Hay muchos que sí, quizás los que más triunfan, los restaurantes más grandes, los mejores posicionados y posesionados, ambas inclusive, como se dice vulgarmente. Pero no todos. Y yo ahora te pregunto, esto que acaba de hacer en la administración, ¿de alguna manera a un sector muy limitado lo puede ayudar?
¿Al régimen?
No, a ese sector privado.
Marginalmente, déjame empezar por recordarte, Amado, que no hay ninguna estadística confiable que nos ayuden a entender efectivamente quiénes son y quiénes no son de ese sector de MIPYME que estamos hablando.
Uno lo hace quizás por conocimiento de familiares, amistades.
Sí, pero no hay ninguna manera de decir es el 50%, es
claro,
el 80%,
no,
es el
60%. No.
Entonces aquí estamos todos elucubrando. Lo que hemos vivido en el monstruo y conocemos las entrañas, sabemos que una gran parte de ese grupo son efectivamente testaferros y están conectados directamente con el gobierno, y esa es la única razón por la cual pueden prosperar, pueden importar o exportar, sea cual sea lo que estoy haciendo, mayormente es importar, porque el régimen cubano, no olvidemos, tiene un monopolio de la importación, la exportación y la finanza.
Exacto.
En Cuba. Entonces, no se puede hacer ese tipo de negocio que están haciendo muchas de las MIPYMES sin estar conectados, hablando en el idioma
cubano.
En el idioma cubano. Están conectados. Vamos a suponer que hay un grupo que no estén conectados, eso probablemente sean los más pequeños y probablemente sean los más desafortunados y los que más inspecciones le meten y más violaciones y más multas les ponen.
Y los que más tienen que sobornar a muchos inspectores.
Exacto. Entonces, ¿puede ayudar a este sector estas regulaciones? Sí, marginalmente. Una vez que se aclaren los procesos legales para que esto se haga efectivo, y si aparece algún banco que esté dispuesto a arriesgarse a lidiar con el tema de Cuba, y todos estos son si es que sucede, entonces ya veremos cuántos de ellos podrán abrir aquí una cuenta de banco, y eso probablemente, indudablemente, perdón, los va a ayudar a hacer una serie de transacciones que ahora les cuesta mucho trabajo. Ahora, recordemos que las leyes, las sanciones, el entramado de sanciones financieras contra el régimen cubano impide que los dólares se muevan de aquí para allá, a no ser a través de
las mulas,
remesas. No, yo estoy hablando de formas legales.
Sí, bueno, está bien.
Legales
está
de bien, hacerlo. Las mulas, bueno, eso siempre pasa por debajo de la mesa, para allá y para acá.
Y para acá.
En las dos direcciones. Pero lo más importante aquí es tratar de entender el razonamiento de la administración al hacer estos cambios, y no solo este que se acaba de hacer ahora, sino lo que estoy tratando yo de describir como una tendencia en una dirección a ir poquito a poco moviendo las cosas en la dirección en la que la administración dijo que iba a hacer cuando todavía eran candidatos presidenciales en el año 20. Le dijeron que iban a regresar a la política de Obama. Y yo creo que es un ejercicio intelectual importante, porque hay una serie de suposiciones aquí que están equivocadas. La primera de todas ellas es que hay un sector privado independiente, y hago énfasis en la palabra independiente, que está creciendo y que tiene y que puede tener un impacto económico importante en la Cuba de hoy. Esa primera premisa es falsa. En primer lugar, porque es muy pequeño, y en segundo lugar, porque hay grandes dudas de que sea realmente independiente. Esa primera premisa ya es falsa. Entonces, la segunda premisa que le sigue es que podemos ayudar a ese sector privado a convertirse en un agente de cambio. Y la respuesta es no, no podemos hacerlo.
¿Por qué?
Porque bajo un sistema totalitario nada se mueve sin que el régimen esté al tanto, lo impida o lo permita. Uh-huh. El régimen lo va a permitir si le conviene, y si no, no lo va a permitir. Entonces Estados Unidos no puede, ante las mismas narices de un régimen totalitario, fortalecer a un agente, a un sector de la sociedad que se va a convertir en un agente de cambio, porque si no, lo hubiéramos hecho con la disidencia política. Y no lo hemos podido hacer.
Te quiero hacer una pregunta, porque yo, a veces uno lleva años, ¿cuántos años no llevamos nosotros analizando prácticamente los mismos temas, de alguna forma o de otra? ¿Cuál sería una política inteligente hacia Cuba? Porque la realidad es una, si tú quitas las remesas, quitas los vuelos, quitas todo, estás ahogando a tu propia familia. Y eso es algo que es una verdad. Si usted sanciona, quizás pueda ahogar un poco más al gobierno, pero ese ahogo le va a llegar a mi tía, a mi tío, a mi primo, le va a llegar de alguna manera.
El gobierno se lo pasa al pueblo.
Eso es inevitable. Eso es de la misma manera en que si usted le sube los impuestos a la corporación Exxon,
La gasolina
lo vamos a terminar pagando nosotros en la gasolinera. Exacto. Es inevitable, eso es una ley de la vida. Cuando se imponen sanciones económicas a un régimen, sea el de Irak, el de Irán, el de Cuba, el de Corea del Norte, la gente va a sufrir parte de
las consecuencias. Pero yo no quiero que mi tía sufra.
Está viviendo en un mundo de fantasía. Tu tía sufre porque el régimen existe.
Claro. Pero 60 años de sanciones no han acabado con ese régimen que existe.
Absolutamente.
Por supuesto que no.
Y entonces, ¿cuál sería una política inteligente hacia
Cuba?
Es
que no hay, perdóname, política inteligente en 65 años, ni de un partido ni del otro. No lo hemos visto.
Hay varios problemas fundamentales. O sea, no se puede ver esto simplemente en una dicotomía de sanciones por un lado y por el otro lado el abrazo de Obama. Esos son los dos extremos. Para empezar, Estados Unidos ha mantenido una política con Cuba que, sobre todo en los últimos años, pero desde los años 70, empezó a sufrir variaciones de política de acuerdo con quién era presidente en aquel momento, qué partido era presidente en aquel momento.
El péndulo.
Entonces, no hay una política constante. Nunca ha existido una política constante. Uh-huh. Llega un presidente y quita, y llega otro presidente y pone.
Así mismo, cierto.
Y entonces, si no hay constancia, es más difícil que una política tenga un efecto duradero.
Es verdad.
Porque la política no dura. Esa es la primera. Yo creo que cualquier política que se emplee en el caso de Cuba, y es un tema complejo, porque minar a un régimen totalitario es muy difícil, y eso se demostró durante toda la Guerra Fría con todos los países, antiguos países socialistas de Europa y del resto del mundo, es muy difícil. Pero tiene que partir de una política fundamentalmente de sanciones económicas, fundamentalmente. Y entonces de ahí en adelante podemos hacer ajustes de acuerdo a las circunstancias y a los momentos. Por ejemplo, cuando la administración Clinton autorizó la venta de medicina y alimentos a Cuba, eso fue una movida inteligente,
claro,
porque le quita al régimen el argumento de que me están matando de hambre. Y a pesar de que ellos siguen usando el bloqueo genocida.
Se nos acabó el programa. Y el día que no tengan el bloqueo, le echan la culpa a Sebastián Arcos Casabón.
Que no es ni bloqueo ni genocida. Pero sí, hay que tomar en cuenta que la razón fundamental del sufrimiento del pueblo cubano es la existencia de ese régimen. Mientras más rápido se acabe, menos sufre el pueblo cubano. Lo que estoy diciendo es que hay que tener en cuenta todo.
Ya.
Para tratar de resolver el problema, porque si no se nos muere el paciente de cáncer.
Sebastián Arcos Casabón, gracias.
Gracias a ustedes.
Cómo no, hasta aquí Tema a Fondo.